Abrimos ya nuestro espacio de salud mental charlando con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma.
Bueno, vamos a hablar de algo que todavía no habíamos tratado en la sección, llevamos unas cuantas a nuestras espaldas, que son las herencias emocionales, esa historia que se queda ahí dentro de nosotros y que parece que reproducimos, ¿no?
Sí, porque bueno, ya las otras herencias son una historia complicada con todo lo que traen consigo, pero estas herencias, pues a veces de cosas no escritas, que son como, yo qué sé, normas familiares que en nuestra familia parece que son la forma de ver el mundo y luego el vecino del quinto tiene otra manera totalmente distinta de ver el mundo porque vienen de historias y de herencias totalmente diferentes y estas consignas, normas, opiniones, los dichos que se dicen en casa, pues muchas veces van pasando de generación en generación y llegan pues 5 generaciones después y nadie sabe por qué en mi casa pensamos estas cosas.
¿Tendemos a normalizarlo hasta tal punto que cuando nos enteramos de que efectivamente el vecino actúa de otra manera, pensamos, entre comillas, que el raro es él, que lo nuestro es lo acertado?
Bueno, porque es el aire que respiramos toda nuestra vida. Nos lo han dicho cuando nos explicaron cómo era el mundo, cómo era la gente y todo eso. Nos contaron esa historia. Entonces, claro, la tenemos como muy, muy grabada. Bueno, yo creo que cuando son las familias tienen más flexibilidad, como más riqueza, más capacidad, digamos, de adaptación y de ir creciendo con las circunstancias, pues igual hay también más posibilidad de evolución y se admite esto. Pero otras veces son como cosas pues muy fijas, muy arraigadas, como normas inquebrantables. Y entonces, claro, te lo cuentan cuando eres niño, súper convencidas, las personas que llevan ahí más tiempo que tú y que te están explicando cómo tienes que funcionar, pues te lo crees, claro.
Que, por cierto, hablamos de esas normas, de esa forma de actuar, pero al igual que esto, también se pueden ir heredando los traumas, entiendo.
Pues sí, sí, sí. A veces hay este concepto de trauma transgeneracional que tiene que ver con que cosas que pasan en una generación producen un efecto. Por ejemplo, imagínate que alguien ha tenido experiencia, pues que ha vivido una guerra, ¿no? Y entonces has tenido una experiencia durísima de lo que es el ser humano. Entonces puedes vivir con una desconfianza contra la humanidad que lógicamente para ti tiene muchísimo sentido, pero los que vienen al mundo después de ti, que no están pasando por esas experiencias, bueno, pues a lo mejor se acaban también como contagiando de esto. Y fíjate que los traumas se heredan, pero también tienen un trasvase a través de los genes. Esto parece como si fueran cosas diferentes, ¿no? Que los traumas son experiencias vitales y que los genes son cosas fijas que nos vamos pasando. Pues no, fíjate que hay todo un concepto relativamente reciente que se llama epigenética, que viene a explicarnos que los genes se modifican por el entorno y hay partes de los genes que no se llegan a expresar porque por lo que estamos viviendo, pues no salen, digamos, a la luz, están ahí como latentes, y otras veces sí que se manifiestan. Entonces, el trauma influye en estos mecanismos epigenéticos, pero lo más curioso es que estos cambios en los genes se pasan a la siguiente generación. Y entonces no solo se heredan porque tú escuches cosas, sino también a veces por estos cambios en los genes, que son más modificables de lo que creemos. También en la otra dirección, es decir, a veces estos cambios epigenéticos que tienen que ver con traumas son reversibles si el efecto de estas cuestiones se trata con terapias de trauma.
Eso te iba a decir, que si tratándose de algo así, se puede romper la cadena.
Sí, y yo creo que también nos da un poquito más de esperanza con este determinismo que tenemos a veces de yo nací así.
Sí,
sí, o yo soy así. Bueno, claro, yo soy así, pero a veces es que nos conviene evolucionar y le tenemos demasiado cariño a nuestra forma de definirnos, aunque no nos venga bien. Y esto, bueno, pues nos debería dar que pensar.
Que también cuando uno se plantea, vamos a decir, dar el paso, cambiar, ¿puede frenarle el miedo a qué va a pensar mi familia? Si comienzo a actuar diferente, como ellos no lo van a entender, pues van a decir, pero este, ¿qué le ha pasado, no?
Sí, claro, en los grupos hay mucha presión. Por eso decía antes lo de la flexibilidad. Sí. Las familias que son más abiertas, más flexibles, bueno, pues se van nutriendo del mundo de alrededor y evolucionan y cambian, y el cambio se vive como algo natural. Pero en las familias que se atrincheran en sí mismas, que se cierran respecto al exterior, funcionan como en circuito cerrado, pues que alguien se aparte del dogma, pues puede ser vivido como una traición. Uh-huh. Y claro, entonces supone mucho más que evolucionar o cambiar de idea, es que en cierto modo te expulsan del grupo o tienes el temor, aunque a lo mejor luego igual no pase hasta ese nivel, de que vas a ser apartado, ¿no? Uh-huh. Y habíamos hablado en alguna época de lo importante que es el sentimiento de pertenencia.
Sí, efectivamente.
Pues aquí entra en juego de nuevo.
Aquí lo que habría que hacer, entiendo yo, si la persona se encuentra en esa tesitura, es ver la parte buena y la parte mala, ¿no? Ver la balanza en este caso, porque efectivamente puede que no te dejen de lado, pero si te van a dejar, si estás dispuesto a ello.
Sí, bueno, yo creo que el concepto de familia, ¿qué significa? ¿No? Si lo escribimos con mayúsculas o con letras normales, el peso que le damos a esto, ¿a qué le llamamos familia? Porque a veces yo he visto personas que forman una familia, que tienen una pareja, que tienen hijos, pero le siguen llamando familia a la familia de origen.
Sí. Uh-huh.
Como si ese nuevo grupo que han creado pues no fuera lo mismo, ¿no? Y si dejas de tener relación con esa familia de origen, y a veces es que tiene que pasar porque hay familias desgraciadamente muy muy problemáticas o disfuncionales o incluso dañinas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues uno se va rodeando del grupo humano con quien se siente bien y cuidado y formando parte, y a veces dentro de ese grupo no están las personas con las que creciste por muchísimos motivos, y esto, bueno, pues puede ser bastante complicado para algunas personas, y sobre todo si le damos a esa familia en la que nacimos un protagonismo en nuestra vida, que lo tiene, sin duda, es importante y son vínculos importantes, pero a veces, como tú dices, tenemos que poner un poco en la balanza también otras cosas y entender que aunque hayamos venido al mundo ahí, pues a veces es que, bueno, pues esas personas a lo mejor no nos hacen bien. Y esto es durísimo de decir y de pensar y de sentir y de decidir, pero pasa. ¿No? Y ahí hay que tomar decisiones realmente muy complicadas.
Es que es muy interesante eso que cuentas, porque efectivamente hemos crecido en una sociedad en la que se nos ha dicho la familia es lo primero, con lo cual entiendo eso, que cuesta muchísimo darse cuenta de que por mucho que sean familia, no tienen por qué ser, según el caso evidentemente, lo mejor para uno.
No, bueno, yo creo que también depende de a qué le llamemos familia, uh-huh. ¿Verdad? Porque la familia, que es tu grupo de pertenencia, aquellas personas con las que te sientes cuidado y a las que cuidas, que son de los tuyos, ¿tienen que ser tu familia biológica? En muchos casos lo son, uh-huh. Aunque haya dificultades, y no digo que haya que cortar con la familia por las buenas, ¿no? Pero tú imagínate una familia en la que ha habido pues un maltrato grave, por muchas cuestiones. O sea, yo no digo que la gente que hace estas cosas sea porque sí, realmente son a veces situaciones muy difíciles para todo el mundo, pero a veces hay personas que crecen en auténticos infiernos. Entonces la única cosa que pueden hacer para protegerse un poco es distanciarse, claro. A mayor o menor distancia. ¿Eso significa que no tienen familia? Pues vuelvo a decir, depende de a qué le llames familia, porque tú puedes crear tu propia familia, y no hablo necesariamente de una pareja. Hoy yo creo que estamos asistiendo a muchas maneras de familia, ¿no? Y hay gente que se rodea de amigos y que se plantean pues irse a vivir unos grupos juntos para apoyarse pues cuando envejezcan, ¿no? Yo creo que estamos buscando soluciones creativas para que no dependa todo de que hayas tenido la suerte de tener esa familia de origen con la que tienes unos vínculos estrechos y te entiendes y todo funciona más o menos, no perfecto, pero más o menos, ¿no? Si no ese es el caso, pues uno puede desarrollar otras familias.
Pues me ha gustado mucho como cierre. Voy a recordar, como siempre, tu Instagram, Anabel, que es @anabelgonzalez_emociones5.0, para todo aquel que quiera seguirte y que quiera hacerse con tus libros. Muchísimas gracias. Una semana más, Anabel.
Hasta la semana que viene, Gemma.
Chao.